Este episodio contiene descripciones y recreaciones de escenas violentas. Sugerimos discreción.
En el episodio anterior de El Rastro.
Eran como las 10 de la mañana cuando él me llamó y me dijo, mira, Arsenio, tengo un caso, aquí hay un joven que está hablando de un caso del área Fajardo. Yo fui donde el joven y me presenté, estaba diciendo el compañero que tú estabas hablando de un caso asesinato.
Un policía del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo acude a la comandancia de Carolina ante denuncias de un asesinato ocurrido a principios de la década del 2000. Era verano de 2004 y Emanuel, un adolescente de 17 años, nervioso y aturdido, relata en detalles a las autoridades que su hermanito Alberto y él fueron víctimas para las Navidades de 2001 de una golpiza por parte de su padrastro, David Rosario. En el incidente violento también estuvo involucrada su madre, Evelyn Ojeda.
Llegué a la casa en bicicleta, estaba mi hermano en el mismo lugar donde yo lo había visto, tirado en el suelo y le habían puesto una almohada debajo de la cabeza. Yo le pregunté a mi padrastro si mi hermano estaba vivo y me dijo que estaba muerto y yo empecé a llorar.
Ahogado en llanto, el joven revela que lo que comenzó como una discusión por $20 que se le habían perdido a su mamá culminó en un hecho abominable. Su hermano pequeño Alberto, entonces de 11 años, no sobrevivió a los golpes y su padrastro decidió deshacerse del cadáver de manera clandestina.
Entonces me dice pues que el hermano de él, los papás lo habían matado y lo enterraron.
Los miembros de la uniformada quedaron atónitos con lo que escucharon e iniciaron un proceso de búsqueda de la pareja y del cuerpo del niño, que fue enterrado en una finca en Fajardo.
La osamenta estaba en el interior de una bolsa plástica. Tenía parte de su uniforme de escolar.
Mientras tanto, el padrastro y la madre de los niños fueron interceptados en menos de 24 horas de la revelación y confesaron los hechos a las autoridades. Pero la progenitora del niño, Evelyn Ojeda, alegó siempre que fue amenazada por su marido para que no hablara sobre lo ocurrido y hasta reconoció como un acto valiente que su hijo Emanuel revelara este secreto familiar.
Así pasaron 2 años y medio. Yo me estaba volviendo loca. La conciencia no me dejaba dormir, no me dejaba vivir. Pero mi hijo tuvo la más valentía que yo de escaparse de la casa y hablar la verdad. Lo que yo no hice, lo hizo él. Él es mi héroe.
Les estoy narrando la historia detrás del asesinato del hijo de Evelyn Ojeda, Albertito, quien fue golpeado en el seno de su hogar y enterrado clandestinamente por miembros de su familia en hechos ocurridos en 2001. Esto es un caso de maltrato infantil que investigamos con la intención de destapar incidentes que antecedieron la muerte del menor de 11 años y que obligan a realizar las siguientes preguntas. ¿Pudo el Estado haber evitado la muerte de Albertito? ¿Es el caso de Evelyn, Alberto y Emanuel el reflejo de la historia de otras familias vulnerables en Puerto Rico y que han sido marcadas por la violencia? Poco a poco llegarán a sus conclusiones. Antes de continuar narrando lo que ocurrió durante el juicio contra Evelyn Ojeda y David Rosario, vamos a retroceder en el tiempo para conocer en detalles a la figura de la madre de Albertito. Retomamos una conversación que tuvimos en 2018 desde la cárcel de mujeres en Bayamón. Desde Primera Hora, soy Bárbara Figueroa Rosa y esto es El Rastro. Evelyn Ojeda Pérez nació en San Juan en 1965. Es la tercera de 8 hijos que tuvo Cándida Pérez, una ama de casa que se crió en Buenaventura, en Carolina. A su padre, Evelyn, nunca lo conoció. Fue su padrastro el que la reconoció como hija, dándole el apellido Ojeda cuando apenas era una bebita. La pareja se mudó a Barrio Obrero, en Santurce, y justo cuando Evelyn estaba a punto de iniciarse en la escuela, con apenas 4 años, pasó algo que la destruiría para siempre.
El papá de mi hermano vendía droga en Barrio Obrero. Y mi mamá, cuando yo tenía 4 años, cayó confinada en Vega Alta. Ella hizo 6 años confinada. Mi mamá no era usuaria porque a mi mamá no le gustaba No le gustaba meterse droga ni nada de eso, pero sí, pues, le gustaba venderla. Pues estaba con un hombre, pues, que también la vendía. A raíz de eso, me llevan a vivir a Nemesio Canales, a casa de los abuelos de mi hermano Pochote Eliezer.
Nemesio Canales es el nombre de un residencial público de la capital de Puerto Rico y fue a ese lugar donde Evelyn, con 4 años de edad, quedó al cuidado de familiares de uno de sus hermanos maternos. Allí la llevaban a la iglesia y si algo agradable recuerda sobre esa época es que le encantaba hacer pantomimas con canciones religiosas. En ese lugar estuvo hasta que su mamá, Cándida, cumplió la condena de cárcel. Para entonces ya Evelyn tenía 10 años. Fue en ese periodo de tiempo en el que estuvo lejos de su mamá que Evelyn empezó a guardar secretos sobre las tragedias que ocurrían en su entorno y sobre las violencias a las que fue sometida por un pariente de su hermano. Un patrón de resguardos y violencia que se repetiría más adelante en otras etapas de su vida.
En ese hogar yo nunca le dije nada a mi mamá, nunca le dije nada a mi hermano, nunca le dije nada a nadie. Mi mamá se murió sin saber esto, que ahí hacían actos lascivos conmigo, eran una persona religiosa. Y no entiendo por qué hacían eso, porque yo era una niña, ¿me entiende?
A Evelyn le tiembla la voz al hablar sobre ese episodio violento que sobrevivió en silencio. Dice que cayó por miedo, el mismo miedo que tuvo Emanuel al callar el asesinato de su hermanito y porque no quería causarle molestias a su mamá, con quien se fue a vivir luego a Carolina. Sin embargo, aunque no lo reconoció así en la entrevista, esos traumas de la niñez la llevaron a otros ciclos de abuso en su adolescencia. Estaba en sexto grado cuando empezó a cortar clases para irse a beber alcohol y a fumar cigarrillos con amigos. A partir de ahí, Evelyn reconoce que su vida se descarriló. Y es que las desgracias de su niñez fueron solo la punta del iceberg de toda esta desdicha que se avecinaba.
Me metían una pela, un cable. Yo era terrible, yo no fui fácil. Le di mucha candela a mi mamá. Entonces, pues, cuando un día mi mamá se fue a trabajar, que todavía mi mamá no tenía a mis hermanos, mi padrastro se me metió en mi casa, en mi cuarto, con una toalla, y yo rápido me salí para afuera. Yo tenía como 11 años o 12, y se lo dije a mi mamá cuando vino de trabajar, ella no me creyó. Entonces, como ella no me creyó, yo me fui de mi casa. Me fui de mi casa, me fui con un novio que yo tenía.
Huir con su novio no le funcionó, pues al joven lo metieron preso. Así que aunque no quería, Evelyn tuvo que regresar a vivir con su mamá Cándida. Según narró, los problemas entre ambas se agravaron. Por un lado, había una adolescente rebelde a causa de las heridas emocionales y físicas sufridas cuando niña. Y de otra parte, había una madre sin suficientes herramientas para atender y comprender a su hija.
Yo decía, mami, tengo este problema, dame un consejo. Y ella nunca sabía dármelo. Ella me decía, pues, mija, ya tú eres grande, tú decides lo que tú tienes que hacer. Nunca tuve ese, como que ese apoyo de una madre hacia una hija.
En medio de toda esa vorágine de emociones que atravesaba en la adolescencia, Evelyn abandonó la escuela cuando cursaba la intermedia. Poco tiempo después, fue ingresada en una institución juvenil en Humacao. Esto es un tipo de cárcel, pero para niños y adolescentes que cometen faltas de ley. Tras ser liberada, Evelyn quiso buscar respuestas sobre su pasado. Se le metió entre ceja y ceja a conocer quién era su padre biológico. Preguntando aquí y allá, logró conseguir a una pariente paterna en el barrio Cantera de San Juan que le dijo que su progenitor había tenido otros 2 hijos y que se había mudado a Estados Unidos. Evelyn tenía 15 años cuando cogió vuelo y tocó la puerta de una mujer que había sido esposa de su papá. La persona vivía en Lexington, Nueva York, y aunque se hospedó con ella un tiempo, Evelyn olvidó su nombre o prefiere no recordarlo. Lo que sí rememora es que la mujer tenía vicios, que no la apreciaba y que un día le dijo que se tenía que ir de la casa. Durante ese periodo nunca pudo contactar a su papá.
Ella se mudó, me vendió las cosas que yo tenía y yo me tuve que ir para la calle, yo me tuve que ir a vender droga.
Meterse al mundo del narcotráfico, tal como una vez lo hizo su mamá, le trajo problemas de inmediato a Evelyn con las autoridades. Con solo 16 años le redactaron faltas y le aplicaron 3 años en probatoria. Cuando una persona está bajo probatoria, debe acudir periódicamente al tribunal como parte del acuerdo para que pueda cumplir en la libre comunidad. Sin embargo, Evelyn empezó a faltar a sus citas con la justicia. Su situación judicial se complicó y se convirtió en fugitiva de las autoridades federales.
Solamente fui una vez a la probatoria y no fui más. Y siempre me estaban buscando y me estaban buscando. Y siempre los muchachos me decían, Evelyn, te están buscando por ahí los del FBI con un retrato tuyo. Y yo cogía y me cambiaba de imagen y salía. Ellos nunca me encontraron. Me vinieron a encontrar 7 años después o más, que yo estuve embarazada de Alberto.
Alberto es el niño del que hablamos en el primer episodio y que fue asesinado en 2001 tras recibir una paliza que involucró a su mamá y a su padrastro, pero cuyo caso se dio a conocer en 2004 cuando su hermano Emanuel reveló lo ocurrido a las autoridades. Y aquí nos detenemos para explicar que Evelyn tuvo 6 hijos. Además de Alberto y Emanuel, Evelyn tuvo a Rosemary, hermana de padre y madre de Alberto y quien se quedó viviendo con su progenitor en Estados Unidos, Cristal y Candy, hermanas de padre y madre, pero cuya custodia le fue quitada a Evelyn por unas alegaciones de negligencia que hubo antes de la muerte de Alberto. Y por último está Darío, el menor de los hermanos y quien se crió con su familia paterna. Pero volvamos con Evelyn y a la narración que hizo desde la cárcel sobre los 7 años que estuvo en el clandestinaje y huyendo de la policía, tiempo en el que también quedó embarazada de Alberto.
Te estaban buscando, pasan 7 años y cuando te encuentran tú estás embarazada.
Yo estoy embarazada de Alberto, yo lo tuve a él allá afuera. Yo estaba en vicio para la barriga de él, yo me metía. Ese nene salió bien por la misericordia y gracia del Señor. Y el caso pues se cayó porque ya habían pasado 7 años de evaluar, ¿cómo es?, del caso y ya no caducaba porque allá después de 7 años que tú te buscas un caso, si pasan 7 años y no te cogen, pues eso caduca y no pueden hacer nada. Me dieron 6 años de evaluación en la calle. Pues, y me vine para Puerto Rico.
Luego de ese periodo, Evelyn intentó mantener un perfil bajo. Un corto tiempo después de su regreso a la isla, llegó a su vida la persona que, sin saberlo, sellaría su destino para siempre. Y nuevamente empieza otro ciclo de maltrato en su vida.
David Rosario, ¿a David cuándo lo conoces acá?
Ay, a David lo conocí una vez en la calle, en Fajardo, cuando yo estaba cansada también de meterme tanta sustancia, y él me sacó de la calle un tiempo, pero él quería que yo dejara de usar droga, dándome, maltratándome. Y así una persona no, tú no vas a llevar a una persona a ningún sitio maltratándola. Pero como yo lo amé tanto a ese hombre, pues yo decía, ay, no, él va a cambiar. La cuestión de esto es que la persona que es maltratante nunca en la vida va a cambiar. Pueden buscar ayuda, pero nunca van a cambiar.
David Rosario fue la pareja sentimental de Evelyn y el responsable directo por la muerte del niño Alberto, a quien mató a golpes y enterró en un solar baldío en una tumba clandestina en Fajardo. Él mismo llevaría a la policía al lugar 2 años después cuando se vio obligado a confesar los hechos.
¿Y tú lo denunciaste en alguna ocasión?
Sí, yo lo denuncié a él.
¿Y qué pasó con esas denuncias?
Pues, se las quitaba por el ay bendito, tú sabes, por la pena, sin saber que a lo mejor si yo lo hubiese dejado en ese momento que yo lo denuncié a él y lo arrestaron y no hubiese vuelto con él, a lo mejor no hubiese pasado nada de esto, tuviera a mi hijo vivo, yo no estuviera aquí en la cárcel. Pero como yo era una usuaria y con el ay bendito, yo dependía de él porque él era el que me buscaba la droga.
Aunque veía a su mamá por temporadas, Cristal, una de las hijas de Evelyn, jamás olvidó la forma en que David trataba a su mamá y hermanos. Así lo narró ahora que tiene 30 años, vía telefónica desde Pensilvania, donde vive.
Él la maltrataba verbal, físicamente, lo mismo hacía con Emanuel. Cada vez que él tenía la oportunidad, porque mami no podía salir sola si no era con él. ¿Me entiendes? Mami, si mami no salía con él, mami no podía salir, a mami le hinchaba los ojos.
Por años, David sometió a Evelyn y a sus hijos a patrones de violencia física y emocional. Estos episodios daban continuidad a la vida traumática que Evelyn había tenido desde niña. Las marcas de una vida tan agobiante eran visibles en su rostro. En los reportajes de televisión de la época, tras su arresto, se puede ver a una mujer de tan solo 39 años que parece una anciana. Lucía irritada, a veces incoherente. No generaba simpatía ni de su propia familia.
El abogado la quiere convencer para que ella se retracte, pero nosotros dijimos que no, que arregle con Dios y con su familia.
A mí pasaba muchos problemas también mentalmente. Mentalmente mi mamá no estaba bien, ¿me entiendes? Por tantas cosas que ella pasó, no tan solo de pequeña, en su adultez. Mi mamá fue violada también, mi mamá pasó por un montón de cosas y situaciones que son lamentables, ¿me entiendes? Que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Familia, y pudieron haberle ayudado de diferentes maneras, pero en verdad el Departamento de la Familia no... El gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Con dolor en el alma, yo lo digo, yo amo mi país, pero no sirve.
Escuchaban nuevamente a Cristal, quien tenía apenas 8 años cuando su hermano Albertito fue asesinado. Aunque reconoce que su mamá tenía un problema de salud a causa de la adicción a las drogas y que sus hermanos y ella tuvieron una infancia horrible, Cristal todo el tiempo defiende a su mamá.
Fue dura la infancia de mami. No tan solo la de mami, la de nosotros también fue horrible. Fue horrible, de verdad. Y pues yo siempre tuve la esperanza de que mami iba a poder salir de ahí o que en algún momento pues la iban a pues no le iban a encontrar cargos a ella, pero ella estaba cansada, ¿me entiendes? La familia de mi mamá, a la hora de la verdad, lo que hicieron fue darle la espalda. Si a ella no le hubiesen dado la espalda, mi mamá no hubiese ni tocado la cárcel. Porque sinceramente yo sé, yo tengo en cuenta y soy consciente del vicio que tiene a mi mamá, pero yo viví con mi mamá mientras mi mamá tuvo su vicio. Claramente lo pueden encontrar en todas las querellas, en todo el Departamento de la Familia, todos los documentos. Y mi mamá nunca fue una mala madre. Mi mamá nunca nos tocó un pelo. Mi mamá te podía tener el vicio que fuera. Y la comida y las cosas de nosotros nunca nos faltó. Nunca.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Saludos. Sí, bebé. Sí.
Quisimos conocer otro ángulo de la historia y fue así que llegamos al barrio Buenaventura en Carolina, donde todavía viven algunos parientes de Evelyn, incluyendo a su hermana Iris. A Iris les cuesta hablar sobre lo ocurrido con Evelyn, le duele. Dice que ese capítulo familiar le provocó depresión por muchos años. De hecho, reconoce que tras ser destapado el secreto del asesinato de Alberto, dejó de hablarle a su hermana, con quien se reconcilió en 2018. Ahora, en un viaje retrospectivo y un poco tarde para poder remediar algo, Iris reconoce las señales de violencia machista de las que fue víctima su hermana con David Rosario.
La pareja que tuvo no la ayudó. Definitivamente. Porque ella no era así. Ella tenía sus situaciones, ella hizo... Pues, estuvo en su mundo, en las cosas que hizo malas, pero nunca le hizo daño a nadie. Entonces, al encontrarse con esta persona, pues esta persona pues, le restringía mucho, no para aquí, no para allá, le escondía muchas cosas, no la dejaba compartir con nosotros, y nosotros nos dimos cuenta al final, íbamos a la casa, o sea, y él siempre con ella, detrás de ella, y yo decía, yo veo algo mal, ella siempre nos llamaba por teléfono, se enganchaba la llamada cuando no llegaba hasta el sitio, sí, estamos bien que sí esto, que sí lo otro, pero como que siempre él le restringió a nosotros.
¿Usted se refiere a David?
Ajá, a David, sí. Porque ella no era así, ella tenía, cometió sus errores y qué sé yo, pero el que la conoce sabe el corazón de ella y como ella ya dejaba de ser de ella para ser para los demás.
Durante la entrevista en prisión en 2018, Evelyn nos explicó que cuando comenzó su relación con David, Emanuel y Alberto se fueron a vivir a Carolina con su mamá, Cándida. Sin embargo, hubo un momento en que los nenes estaban en riesgo de ser removidos del hogar de su abuela porque la señora no tenía control de ellos. Para ese tiempo, Evelyn estaba consumiendo drogas y era un peligro que vivieran con ella. Pero la idea de perder a Emanuel y Alberto la aterraba, pues ya sufría el vacío de no haber criado a sus otros hijos.
Esos nenes siempre estuvieron con mi mamá los crió, pero Emanuel y Alberto eran terribles, Dios mío, esos dos eran inseparables, esos nenes. Ellos se tapaban hasta más no poder, ellos hacían maldades. Al yo enterarme de que él lo iban a meter en un hogar, yo lo que hice fue que me limpié, me quité, estuve como un año y pico quitada a lo que yo luchaba la custodia de mi nene, que no me lo encerraran en un hogar.
Pero ahora, con el pasar de los años, Evelyn destaca otro punto clave en su vida. A pesar de haber luchado por la custodia de sus hijos, este momento se convirtió a su vez en el tenebroso canal que llevó a la muerte de Alberto.
Pero eso fue lo peor que yo hice, haber cogido a esos nenes para atrás. Porque yo digo que si a lo mejor yo no hubiese hecho eso y se los hubiesen llevado para un hogar, ellos estuvieran vivos y estuvieran bien. Pero como él, no, que si no deja que se lleven los nenes, no, que si Emmanuel coge un seguro social, ¿cómo tú vas a dejar que se lo lleve? Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo dije, pues voy a luchar mi hijo, no voy a dejar que se lo lleven.
Irónicamente, David Rosario quería que se quedara con los niños por el dinero del seguro social que recibía Emmanuel luego de la muerte de su padre biológico. Sí, dinero. La misma razón que condujo a la paliza mortal de Albertito.
Mi mamá perdió mucho, mi mamá lo perdió todo, mi mamá perdió sus hijos, mi mamá perdió su casa, mi mamá perdió todo. ¿Tú sabes que tú perder todo en un abrir y cerrar de ojos? No es fácil, para nosotros nunca se... Yo tengo 32 años al sol de hoy, y al sol de hoy todavía yo lloro como una nena chiquita, porque es que yo no puedo entender por qué.
Con el pasar de los años, el encierro en prisión, intentando dar paso a un proceso de rehabilitación, Evelyn participó de una serie de talleres ofrecidos a las confinadas por la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier. Estas son unas clases psicoeducativas que se ofrecen desde 2002 a las reclusas y que van desde baile, manualidades y pintura hasta calidad de vida, lectura y escritura creativa, entre otros.
Y mientras estás aquí, ¿en qué, por ejemplo, te pasas tu tiempo?
Mira, eso es tremendo. Yo cojo teatro con Elenit, yo soy actriz.
Evelyn habla de la veterana actriz y productora puertorriqueña Elenit Cadilla, quien hace más de 2 décadas dirige el programa de teatro del sistema correccional en la isla. Una dinámica que le ha permitido conectar con una población que muchas veces es marginada y sin autoestima.
Ok, ¿estás en teatro?
Yo estoy en teatro, a mí me gusta eso, porque yo me divierto un montón. Yo soy loca que lleguen los martes y que lleguen los miércoles para yo irme con esa señora a mover el esqueleto, ahí a sacar toda esta furia que uno lleva por dentro, porque esos son los más días más felices de mi vida.
La cara se le transforma al hablar sobre estas clases. Realmente se nota que lo disfruta mucho. Le resulta algo liberador.
Cuando yo salgo de ese módulo y yo encuentro con mi maestra que empezamos a hablar y mira, tienes que hacer este paso, mira esto, eso me motiva.
¿Y el movimiento corporal?
Sí, a mí me encanta y ella ha hecho mucho por nosotras. Y me gustaría que ellos siguieran viniendo porque a lo mejor algún día yo me voy a ir de aquí, ¿verdad? Pero quedan más muchachas que van a estar aquí, ¿verdad? Y pues, y es bueno porque a través de ella tú canalizas el coraje, la depresión se te va cuando tú escuchas esa música que pegas a bailar y la misa te pega a dar pasos para tú hacer. Eso es fantástico, a mí me encanta.
Hilda Rodríguez es la coordinadora de estos talleres y habló con nosotros sobre sus experiencias con Evelyn y el resto de las confinadas. De hecho, recuerda claramente cómo vio una transformación en Evelyn en las clases de poesía y escritura creativa, donde muchas veces desbordó en versos y ensayos toda la historia que relatamos anteriormente. Además, sus escritos evidencian la esperanza por recuperar aquello que había perdido, sus hijos y su familia.
Evelyn estuvo con nosotros en el taller de calidad de vida, tomó el taller de computadora, el taller de maternidad a distancia, salsa, zumba, el de arte, literatura creativa y poesía, que ahí fue en el que ella conoció a Elsa Tió.
Se trata de la reconocida poeta puertorriqueña Elsa Tió, quien guió a Evelyn a desbordar sus sentimientos a través de unos 15 escritos, algunos de ellos poemas, que aliviaron toda esa aflicción emocional que la atormentaba. Evelyn se empeñó, quizás por primera vez, en darse espacio para sentir y procesar su dolor a través de la escritura. Y lo hizo no solo para sanar viejas heridas, sino para que su historia provocara cambios y reflexión en otras personas.
Ella escribió primero porque así se le lo solicitó a través del taller. Lo primero que hizo Elsa fue pues que escribieran primero sobre ellas. Una breve biografía, que escribieran algo sobre ellas mismas, y así ella lo hizo. Y luego pues ella sí escribía sobre el diario Vivir y también sobre su familia.
¿Y al final se pudo percibir esa evolución en Evelyn?
Sí, porque Evelyn estaba bien, bien interesada en que ese escrito que ella hubiese podido hacer fuese para hacer cambios en otras personas. Que eso fuera, vamos a decir, como la llave que abriese esa puerta, decir, mira, alguien pasó por lo mismo que yo estoy pasando y sí se puede hacer algo, pero tengo que buscar ayuda, como ella lo está haciendo. Poder manifestarse en sentido de que lo que ella vivió, que otras personas lo conocieran, que no la juzgaran, pero que aprendieran de lo que ella pasó, para que buscaran herramientas y cómo trabajar con esa situación y que no vivieran lo mismo que ella vivió, que no pasaran por esa situación.
El día que hablamos con Hilda, trajo consigo una serie de manuscritos que contenían muchos de los textos que Evelyn escribió como parte de esos talleres. Le pedimos que nos leyera algunos de ellos.
Leo brevemente: mi espíritu golpea una triste celda. Me siento como un ave que le cortan el vuelo. Después de volar por 3 años libre como una gaviota, me cortaron mis alas por culpa de unas flores. No tuvieron compasión del ave que solo buscaba su libertad. Básicamente dirigido a eso, ¿no? Hacia la libertad, hacia lo que ella vivió, que también ella lo manifiesta, y sobre su familia, sus hijos.
La vida de Evelyn Ojeda Pérez fue, en sus propias palabras:
mi vida fue un desastre. Mi vida fue un fracaso completo.
Dentro del proceso de investigar y reportar esta historia, nos dimos cuenta que la tragedia en la vida de Evelyn llegó mucho antes del asesinato de Albertito. Su vida estaba predispuesta al sufrimiento desde que, siendo una chiquita de 6 años, fue víctima de agresiones sexuales, físicas y emocionales. Nadie, ni siquiera el sistema que estaba obligado a protegerla, se detuvo a observar a aquella niña, o al adolescente que buscaba atención, o a la mujer que suplicaba auxilio para escapar de su agresor, o a la madre que anhelaba romper con el vicio de las drogas para poder cuidar a sus hijos. Esa invisibilidad la condenó a una vida en desigualdad que todos voltearon a mirar cuando el sistema y las personas que le fallaron la quisieron convertir en un monstruo. En el próximo episodio del Rastro, vamos a transportarnos entre 2004 y 2005, cuando inician los procesos judiciales contra Evelyn Ojeda y David Rosario, quienes poco tiempo después de que Manuel revelara el crimen de su hermano Albertito, fueron acusados de asesinato, violaciones a la ley de armas, conspiración y maltrato a menores.
La vista preliminar contra Ojeda Pérez y David Rosario Rodríguez fue suspendida hoy, pendiente a la discusión de sendas mociones.
Emanuel figuró como el testigo estrella del caso que captó la atención en todo el país. En cambio, durante el proceso judicial salió a flote una madeja de irregularidades por parte de agencias de gobierno y que ocurrieron antes de la muerte de Albertito, quien tenía 11 años cuando su padrastro lo asesinó.
Yo procedo ahí a la escuela, hablo con la trabajadora social, hablé con la principal de la escuela, le pregunté. Ahí es que la trabajadora social me dice: mira, ese nene me da pena porque en 2 ocasiones se refirieron al departamento de la familia. Él llegó a unas marcas, golpe en el cuerpo, y pues lo refirieron.
Además, durante el pleito legal hubo giros inesperados.
Yo no podía ver a mi niño allí llorando y sufriendo. So, yo dije, de la única manera que yo voy a dejar los vicios es que yo me meta presa ahora mismo. Yo luché y luché.
El Rastro es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Víctor Ramos Rosado y por mí, Bárbara Figueroa Rosa. La edición y el diseño de sonido estuvieron a cargo de Víctor Ramos Rosado. Justin Miguel Santiago proveyó apoyo técnico. El tema original del Rastro fue producido por Rigoberto Alvarado. El arte fue creado por Ángel Díaz Ortiz. Ernesto Araya, Jan Rosario y Sara del Valle proveyeron las voces de David Rosario, Emanuel Ojeda y Cándida Pérez. Agradecemos el apoyo y la ayuda del equipo editorial de Primera Hora y de Rafael Lama, Mildred Tirado, Celimar Colón, Denis Rivera, Alvin Baez e Inger Díaz. Agradecemos también a la Universidad del Sagrado Corazón, a Guapa Televisión y a Telemundo. Para más información pueden visitar primerahora.com.